El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Cuaresma del año 2013 será recordada por muchos por la gran noticia histórica de la renuncia de Benedicto XVI a su pontificado, pero ojalá los cristianos fuésemos capaces de tenerla en nuestra memoria por llevar a la práctica el mensaje de los próximos días, hacer realidad con nuestros hermanos la oración, el ayuno y la limosna, y que no fuese solo un cambio en nuestra alimentación de determinados días. Comenzamos aquí el Espejo de la Iglesia. Damos la bienvenida a nuestro compañero Alberto Herrera. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta y oyentes.
Buenas tardes, Pablo.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, pues qué mejor que empezar hablando un poco de esta noticia histórica que fue la renuncia del pontificado de Benedicto XVI. ¿Dónde os pilló en ese momento? ¿Cómo lo vivisteis?
Pues yo estaba trabajando y la verdad es que recibí una llamada telefónica de un buen amigo que me dijo: ¿has oído la radio? Y dije: no sé de qué me estás hablando, yo estaba en el trabajo. ¿Es que ha pasado esto? Y claro, la primera reacción fue la de estupor, sorpresa.
Hola.
Pues para mí también fue sorpresa, la verdad que estaba pues corrigiendo trabajos de los alumnos y me avisaron y yo me quedé un poco así. Luego después pensando, digo, pues es que es muy coherente. Y luego además cuando leí el mensaje, primero lo escuché, luego leí el mensaje, las cosas que se decían me dejaron pasmado y ante eso no puedes decir más que chapo y ya está.
Bueno, pues esa es la gran noticia histórica que se producía a nivel internacional, pero a nivel de nuestra diócesis se han producido las siguientes, de las que le vamos a dar cuenta. Y empezamos hablando de misiones, Pablo.
Sí, un mes más se ha celebrado la oración misionera mensual que organiza el Secretariado Diocesano de Misiones de Segovia. Este mes se ha celebrado en el convento de San Antonio el Real de Segovia.
La comunidad de Clarisas les daba la bienvenida con las siguientes palabras. En la caída de la tarde, en este Día del Señor, damos la bienvenida a todos los que habéis respondido generosamente a la convocatoria que el Señor nos hace para orar por las misiones y misioneros.
Algo más de una veintena de personas quisieron acompañar en esta oración. El responsable de misiones hacía estas declaraciones: orar por las misiones y misioneros es algo que todo cristiano llevamos en el corazón, y más aún si hemos vivido o tenemos comunicación con personas que han estado o permanecen en las misiones y comparten con nosotros su forma de vida. Juntos vamos a elevar nuestra oración de alabanza y acción de gracias al Señor.
Y en el mes de febrero es el mes de manos unidas, Pablo.
Sí, el viernes, como ya les contábamos, se celebraba el tradicional bocata solidario en la explanada de manos unidas, con una asistencia algo menor que la de años anteriores, según nos comentó su delegada.
Desde la organización agradecían la colaboración de todas aquellas personas e instituciones que de una manera u otra han aportado a la realización de esta gran actividad que vive Segovia.
También han sido muchas las parroquias que ese día celebraban la Cena del Hambre, como por ejemplo la Unidad Pastoral El Cristo Santa Teresa Ontoria, donde se recaudaron más de 500 euros y durante la misma una de las hermanas de la Congregación de Carmelitas Misioneras expuso la situación de la mujer en la India. A lo largo de las próximas semanas se irán desarrollando actividades de sensibilización y financiación de las que nos haremos eco en este espacio.
Y durante esta semana, Pablo, también ha sido la Semana de Pastoral de la Salud, con una asistencia de más de 60 personas cada día. Un año más se han celebrado estas jornadas en la Casa de Espiritualidad. En esta ocasión, el tema de la campaña ha sido el buen samaritano, y sobre el mismo han ido las intervenciones que han tenido lugar los pasados días 11, 12 y 13 de esta semana.
El lunes intervino Miguel Ángel Torrego, que hizo una reflexión sobre la parábola del samaritano y sus personajes, así como un acercamiento a sus propias experiencias. El martes tuvo lugar una actividad innovadora en las jornadas. Jesús Riaza presentó la película Matar a un ruiseñor.
Una película llena de sensibilidad y cuyo protagonista era el samaritano de su tiempo, y película que le tocó la situación que le tocó vivir. Recomendable para quienes no tuvieron la oportunidad de verla el pasado martes. Y por último, el miércoles culminaron las jornadas con la intervención de Juan Pedro Cubero,
con una exposición de lo que serían los buenos samaritanos aquí y ahora, lo que tendría que ser el ideal para todos los cristianos. Han sido unas jornadas intensas y llenas de contenido, con una buena participación y una extraordinaria colaboración por parte de los ponentes.
Y esto es lo que ocurría en nuestra diócesis los pasados días. A continuación les vamos a hablar de la Cuaresma.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos a hablarles de Cuaresma, vamos a hablarles con Alberto y con Pablo. Pablo, empezamos por ti. ¿Qué entendemos por Cuaresma?
Bien, pues Cuaresma significa directamente 40 días, ¿no? Y en la Cuaresma se recuerda pues esos 40 días que estuvo Jesús antes de su vida pública en el desierto, los 40 años que estuvo el pueblo de Israel, o los 400 años que estuvo en Egipto el pueblo de Israel. Bueno, pues es una institución que surgió allá por el siglo V, más o menos, y que se pretendía básicamente que los nuevos cristianos que se iban a bautizar la noche de Pascua pues vivieran una experiencia de renovación total y junto con toda la comunidad renovaran de alguna manera aquellos contenidos que durante 3 años habían estado preparándose. En la actualidad, bueno, pues son 40 días, en realidad son más de 40 días, ¿verdad, Alberto? Son 45, 46 días, ¿no?, los que dura Cuaresma. ¿Por qué? Si contamos desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, la cena del Señor, pues tendremos ahí 45, 46 días que son los días que dura la Cuaresma, pero no se cuentan los domingos. ¿Y por qué no se cuentan los domingos? Pues no se cuentan los domingos porque los domingos no son penitenciales. En definitiva, la Cuaresma es un tiempo de renovación, de conversión y un tiempo de penitencia, donde los cristianos renovamos nuestro compromiso bautismal, nos preparamos mejor para ello, que se celebrará en la noche de Pascua.
Realmente celebramos, vivimos la Cuaresma, Alberto.
Pues,
¿cómo ha evolucionado tu vivencia de la Cuaresma
esa
también?
Esa es una de las preguntas, efectivamente. Muchas veces oyes a personas, incluso tú mismo te haces esta pregunta. ¿Tiene sentido la Cuaresma hoy día en la sociedad actual? Porque probablemente para muchas personas esa vivencia de la Cuaresma ha perdido absolutamente valor en este momento. Pero yo diría que quizá la sociedad actual es la que más necesita de nosotros, de los cristianos, de los católicos, que vivamos realmente la Cuaresma de corazón, convencidos. Hoy día esa palabra de convertíos y creed la buena noticia es algo que nos debería de resonar en la Cuaresma en lo más profundo. Y es una lástima que muy pocas personas centren su vivencia cuaresmal en eso realmente. Convertíos y creed la buena noticia. Yo sí que quería apuntar que para mí la vivencia de la Cuaresma tiene que basarse, es como una banqueta de tres patas. Tiene que basarse por una parte en la oración, por otra en el sacrificio y la tercera pata evidentemente tiene que ser la caridad. Son los tres elementos fundamentales de la Cuaresma. Si no contamos con vivencias de ese tipo, fomento de la oración, espíritu de sacrificio, no tanto el comer carne o no comerla o determinados días, eso podemos decir que en estos momentos es mucho más secundario de lo que nos pueda parecer. Hay otros sacrificios de mayor valor hoy día y una caridad. Como suelo decir, con la que está cayendo la Cuaresma debería de ser un espolear las conciencias. Hombre, vamos a ver que nuestros hermanos, hay muchos que lo están pasando mal y de alguna manera nosotros tenemos que estar ahí ahora más que nunca.
Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que está diciendo Alberto. Fijaos, además en el año de la fe que Benedicto XVI, del que hemos hablado antes, nos ha invitado a profundizar en ella, yo creo que sería un buen elemento para que durante este año profundizáramos un poquito más en nuestra fe. En ¿quién es el Dios en que creemos? ¿Quién es Jesucristo para nosotros? ¿Qué significa el ser bautizados hoy aquí, ¿no? Y para ello nos va a ayudar, pues como decía Alberto, esa oración, que es un contacto más profundo con Dios, con el Señor, ¿no? Dejarnos un poco de tanta televisión, incluso de tanta radio, para en el interior nuestro hablar al Señor, ¿no? O lo que decía Alberto de la caridad, que antes lo llamábamos limosna y lo seguimos llamando limosna, pero no entendida como dar unas monedillas, ¿no?, sino como fijarte en el que tienes al lado y decir, oye, ¿cómo puedo yo ayudar a esta persona? Algunas veces será con una palabra, otras veces será con tiempo, otras veces será con dinero, por supuesto. Y, por último, pues lo que es el ayuno, ¿no? Es decir, saber que podemos dominarnos a nosotros mismos de cosas, ¿no? Yo creo que sigue teniendo mucha actualidad. Otra cosa es que la sociedad no nos acompañe, eso es cierto. O sea, la sociedad vive de espaldas a la Cuaresma totalmente.
¿Cómo se vive en tu parroquia? ¿Hay algún programa concreto que hayáis organizado desde los consejos?
Pues, en realidad, perdón, en mi parroquia lo que hacemos, bueno, pues es vivir más intensamente en los jueves, por ejemplo, que tenemos la oración de vísperas, y luego después, pues con los distintos grupos, ir preparando las celebraciones penitenciales a lo largo del tiempo. Aparte de eso, bueno, pues con carteles que cada domingo nos van recordando cuáles son los aspectos fundamentales y un eslogan que ponemos en cada Eucaristía para que vayamos profundizando precisamente en esto, ¿no?
Alberto, ¿has hecho algún planteamiento para esta cuaresma?
Hombre, mi cuaresma es una cuaresma un poco especial porque como nosotros preparamos todo el tema de la Semana Santa, yo desde la Junta de Cofradías pues tengo una actividad casi podríamos decir frenética en algunos momentos de la cuaresma, y para mí el sacrificio es poder soportar esa actividad frenética que tengo en algunos momentos, es verdad. Eso supone a veces un sacrificio tremendo, el poder aguantar ese ritmo y el poder estar al tanto de tantas y tantas cosas. Pero aparte de eso, hombre, pues yo sí que en mi parroquia tengo momentos a lo largo de la semana que procuro participar de ellos. Uno de ellos es el rezo del Vía Crucis los viernes. Todos los viernes de cuaresma se hace un rezo especialmente intenso, especialmente profundo del Vía Crucis ahí en la parroquia. Y siempre que puedo, pues intento participar de él. Es ese momento que decía Pablo de alejarnos del ruido, alejarnos de la radio, de la televisión, del tráfago de cada día y, no sé, interiorizar un poco más, meterte en aquella palabra que escuchábamos el miércoles, el Dios que ve en lo escondido, rézale a ese Dios desde lo escondido, porque Él va a ver en lo escondido, va a ver en el silencio. Eso es muy importante y hay mucha gente que debería de vivirlo porque es muy satisfactorio.
Yo creo que también la cuaresma nos habla un poco del fin de nuestra vida. De hecho, como decía Alberto también, el miércoles de ceniza, el otro día, se nos decía, había dos fórmulas, ¿no? Conviértete y cree en el Evangelio y recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Es decir, ¿cuál es el objetivo final de nuestra vida? Somos hijos de Dios, nuestra vida es la vida eterna y estamos en el camino hacia esa vida eterna o estamos desviándonos, ¿no? Incluso de nuestros proyectos personales, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? Y como cristiano, ¿cuál es ese objetivo, no? Y si me estoy apartando o no me estoy apartando, y para ello, bueno, nos vendrá pues muy bien, pues por ejemplo, leer el Evangelio, este año el Evangelio de Lucas, que es tan bonito y sobre la misericordia de Dios, ¿no? Y que nos va a ayudar en nuestra vida cotidiana a ir descubriendo pues cosas muy sencillas, ¿no? De cómo tratar a los demás, de si me estoy desviando o no desviando de ese objetivo final, que es la vida eterna, y de ese objetivo pequeño de cada día, que es mi propio objetivo personal, ¿no?
Bueno, pues son ideas para vivir esta cuaresma y les invitamos a todos ustedes a que la vivan intensamente. También don Ángel nos dejaba un mensaje para esta cuaresma del año 2013. Pasamos a escuchar sus palabras.
Yo les diría las mismas palabras del mensaje que ha dirigido el Papa con motivo de la cuaresma, de que creer en la caridad es acrecentar la caridad, unir la fe y la caridad. Y yo invito, ya que es un programa con carácter más bien diocesano, pues invito a todos los segovianos a que vivan esta experiencia del desierto, el desierto cuaresmal. Y el desierto es un lugar de prueba o tentaciones, como las que experimentó Jesús en sus 40 días y noches que pasó por él. Y con el deseo de estar cara a cara con Dios, su Padre, en su función de adorador y salvador, invito a este desierto a todos los segovianos, deseo de intimidad con Dios, que es el único que debe impulsarnos a buscar y amar la soledad. El desierto siempre es un lugar de tránsito y que hay siempre un retorno más fuerte y más sereno hacia los hombres, a los que no se puede nunca olvidar, ni siquiera cuando uno está en el desierto.
A continuación tenemos con nosotros a Juan Cruz. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes, Marta. Hola, bueno, a todos los oyentes.
Hablábamos, como escuchabas, hablábamos de la cuaresma. Don Ángel también nos dejaba su mensaje de cuaresma. Yo no sé si tienes algún libro referido a este tiempo para traernos hasta estos estudios.
Sí, bueno, sí que he pensado también en este tema de la cuaresma. Y me gustaría compartir con todos los oyentes dos libros. Uno es más de autor, podríamos decir, y el otro es más, genérico en ese sentido. El primero de los libros, este de autor, es de Kiko Argüello, que muchas personas supongo que conocerán. Es el fundador del movimiento neocatecumenal y lleva por título el libro El querigma en las chabolas con los pobres. Me ha parecido un libro interesante, en primer lugar porque él cuenta de una manera muy, muy gráfica y muy descriptiva esos inicios suyos a la fe, y especialmente entre los más pobres, ¿no?, en las chabolas de Madrid de los años 60. Después, en este mismo libro, aparte de esa narración personal, encontrarán un querigma, por eso lleva este título el libro, es decir, el anuncio de la buena noticia de la salvación a los hombres, tal y como Kiko lo suele hacer en los lugares en donde es llamado para realizar este anuncio. ¿Por qué he elegido este libro? Bueno, pues porque creo que la cuaresma precisamente es una renovación interior, es una conversión, y estas catequesis que da Kiko pues van orientadas a mover ese corazón en esa primera adhesión al Señor. Este sería el primer libro, está editado en Buenas Letras, uh-huh, y en la librería diocesana pues también le pueden encontrar.
¿Y el segundo libro, Oraciones?
El segundo libro es, bueno, pues ya decíamos, si este era de autor, con la fuerza que tiene la narración de Kiko, siempre muy expresiva. El segundo libro es más genérico, se titula La oración en cuaresma, oraciones para cada día de la cuaresma. Este sería más una ayuda para ayudarnos a hacer este camino cuaresmal, dedicando unos ratitos al día a la oración. Está escrito por Maripachi Averra y Álvaro Ginel. Ginel, sí, son dos autores muy conocidos entre todos los que nos dedicamos a la catequesis, puesto que, bueno, pues se escriben mucho en CCS, en la editorial CCS, en donde está publicado este libro. ¿Qué tiene este libro de peculiar? Bueno, pues muy sencillito. Siempre empieza con una referencia a la lectura bíblica del día, después hace una sencilla meditación, una reflexión también a la luz de acontecimientos que podemos encontrarnos en el día a día, y después termina con una oración y un salmo. Muy sencillito, para no perder el hilo conductor de la cuaresma y tener este rato de oración cada día.
Pues con estos dos libros te despedimos. Muchísimas gracias, Juanchu. Querigma, de Kiko Argüello, y también Oraciones para el tiempo de cuaresma, tiempo de oración. Muchísimas gracias, Juanchu, por acercarnos.
Muy bien, un abrazo y santa cuaresma a todos.
A continuación saludamos a doña Pilar Tabanera. Ella es la presidenta de la Cofradía de la Flagelación del Señor en Nueva Segovia. Se celebran los 25 años. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes y muchas gracias por su entrevista.
Bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito de esta cofradía y cómo han evolucionado los miembros de ella, doña Pilar.
Bueno, pues mira, empezamos el 1 de febrero de 1988 con 30 cofrades. Y en la actualidad somos unos 220, vamos, somos 220, pero como lo hacemos por familias, pues seremos unos 800 cofrades.
O sea, que el número ha ido increciendo.
Sí, y esperamos que crezca más, puesto que el barrio, pues la verdad es que va bastante en aumento.
¿Y qué requisitos se piden para ser cofrades de esta cofradía?
Ah, no, requisitos ninguno.
Ninguno,
para nada. Admitimos a cualquier persona que quiera unirse a la cofradía y aparte la recibimos con los brazos abiertos.
Vale. Y en torno a estos 25 años, ¿nos podría contar un poco cuáles han sido las actividades que se han organizado y se están organizando y cuál ha sido la respuesta?
Bueno, pues el pasado sábado, día 9, empezamos con una charla coloquio por don Ángel García Rivilla, y el domingo, día 10, tuvimos la Santa Misa Solemne. Sacamos al paso a la puerta para que la banda de cornetas y tambores le rindiera honores con su música. Y la gente, la verdad es que sí que está viendo. Lo que pasa es que tenemos la contrariedad de juntarnos con el carnaval, uh-huh, y entonces es un punto a lo mejor, pero bueno, la verdad es que estamos satisfechos con la afluencia de gente.
Este fin de semana hay dos actos importantes. El primero, mañana sábado, habrá una actuación de la coral Ágora.
Sí, tenemos el grupo Ágora, que de una manera desinteresada nos va a honrar con su concierto a las 8:15 en la iglesia del barrio, uh-huh, de lo cual de verdad les estamos súper agradecidos y animo a todo el mundo que quiera oír buena música que no se lo pierda.
Y también el domingo, algo novedoso también en la ciudad.
El domingo la verdad es que sí que tenemos algo novedoso porque es la primera vez que se hace. Nos pusimos de acuerdo en hacer una marcha cofrade y queremos pasar, vamos, por los barrios que procesionan en Semana Santa. Uh-huh. En muchas iglesias, claro, pasamos por la misma puerta y por otras, pues al estar más retiradas como maristas, pues pasamos por el Arco de San Andrés, que aunque sabemos que es de la parroquia de San Andrés, sabemos que es muy importante y que significa mucho para ellos. Y referente a gente, hemos invitado pues a la, vamos, a todas las cofradías, al presidente de las cofradías, al ayuntamiento y a todos los centros sociales del barrio, Hermandad del Rocío incluido. Uh-huh. Y uno desde su emisora para que se apunte todo el que quiera participar. El domingo estaremos desde las 8:30 y apuntando en los salones de la iglesia.
¿Tiene un fin solidario esta marcha a cofrade, sí, doña Pilar?
Sí, la verdad es que cuando nos pusimos a querer celebrar los 25 años de nuestro paso, de nuestra cofradía, pues pensamos en hacer algo solidario. Y entonces decidimos que fuera para Caritas Segovia por según está la crisis. Entonces, así que vuelvo pues casi a invitar a todo que quiera apuntarse a la marcha porque va a ser para ellos.
La cita, como decía, es a partir de las 10 de la mañana.
Es a partir de... Sale el domingo a las 10 de la mañana. Salimos desde la iglesia del barrio de Nueva Segovia. Pasamos por San José, Cristo del Mercado, Parroquia de Santa Eulalia, San Justo, San Millán, San Andrés, y bueno, entre San Millán y San Andrés, pues pasamos por el Arco de San Andrés, que es un poco en honor a maristas, uh-huh, y luego Parroquia de, vamos, San Marcos, San Lorenzo, para terminar en la Plaza del Azoguejo. El precio le hemos puesto, pensando en la crisis, un precio mónico de 4 euros, Y que
va destinado a ese fin solidario de Caritas.
Efectivamente, va a todas las Caritas, gracias también a las cinco empresas que nos patrocinan un poco, porque luego un bocadillo, un pañuelo, uh-huh, unos regalos que también colabora una tienda del barrio de Quefino para hacer sorteo y para motivar a la gente que se apunte. En fin, que sí que estamos muy ilusionados con ello y estamos esperando, además nos va a hacer buen tiempo, que lo principal, porque la gente estaba un poco, aunque ya tengamos bastantes apuntados, pero estaba un poco esperando a ver qué tiempo hacía y parece ser que nos va a hacer sol, así que esperamos que la gente se anime.
¿La duración de esta marcha?
La duración de esta marcha viene siendo 11 kilómetros y viene unas 2 horas y poco. O sea, salimos a las 10, pues a lo mejor a las 12, 12 y media ya estamos en el poder.
Los siguientes actos que se desarrollarán al siguiente fin de semana, los días 22, 23 y 24 de febrero...
Sí, va a ser un rastrillo. Uh-huh. El rastrillo, la verdad es que, claro, hemos tenido nosotros que restaurar el paso porque estaba en unas condiciones pésimas y hemos tenido que restaurarle y entonces vamos a ver si sacamos un poco ayuda para nuestros fondos de la restauración y para terminar de pagarle. Entonces se va a hacer un rastrillo en la iglesia y va a ser esos días. El horario va a ser el viernes de 6 a 9 y sábados y domingos de 11 a 2 y de 6 a 9.
¿Qué otros actos tienen organizados?
Pues luego tenemos el sábado 2 de febrero una charla coloquio que está todavía por ver esto, pero también es pues en referente a la Semana Santa. Ajá. Y luego el domingo día 3 tenemos un certamen de bandas de cornetas y tambores con la participación de las bandas segovianas y bandas invitadas, uh-huh, que es en la Plaza Esponceda del barrio. Y eso también la verdad es que une muchísimo a la juventud, porque de una manera u otra estas bandas son chicos jóvenes. Uh-huh. Entonces queremos pues eso, hacerla para que sea algo también algo bonito en el barrio. Y luego el sábado, día 9, pues los scouts van a hacer cosas con los niños para que también pues se nos vayan incorporando
animando
a todo esto de la cofradía y espero que todo nos salga bien, con esa ilusión lo estamos preparando.
Pues estas dos invitaciones más cercanas, la de mañana sábado con la actuación de la Coral Ágora a las 8:45 en la Parroquia de la Resurrección y el domingo la marcha cofrade que saldrá de los salones a partir de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias y muchísima suerte en todas las actividades de la cofradía, doña Pilar.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y a continuación vamos con la agenda diocesana para los próximos días, Pablo.
Esta noche dan comienzo los ejercicios espirituales para laicos y agentes de pastoral que se prolongarán hasta el mediodía del domingo.
La UPA Santa Teresa del Cristo en Toria continúa con el Camino de Santiago. Será mañana sábado. La salida está prevista desde la Ermita del Cristo a las 9 de la mañana y la etapa comprende desde Torrebal a La Matilla.
Los días 18, 19 y 20 se desarrollarán en Villagarcía el encuentro de obispos, vicarios y delegados de la región del Duero, este año centrado en el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, al cumplirse 20 años de su publicación.
Y finalizamos con una de las actividades de Manos Unidas. Este fin de semana el Arciprestazgo Ayllón Riaza celebra el Campeonato de Fútbol Sala Absoluto en el Pabellón Polideportivo de la localidad de Riaza. Hasta aquí el Espejo de la Iglesia. Han estado en el control de sonido como cada viernes. Marta Santiago, les han hablado
Pablo Montalvo
y Alberto Herreras.
Marta Benito.